La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Isabel Gutiérrez del Arroyo, la decana de los historiadores en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Fray Mario Rodríguez León, quien es investigador, historiador y profesor en la Universidad de Puerto Rico. Y fue estudiante de la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, que es una de las figuras legendarias de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Historia, en la primera mitad y segunda mitad del siglo XX. Mario, me gustaría que comenzaras dándonos un trasfondo sobre ella y cómo ella se convirtió en la decana de los historiadores en Puerto Rico.
Pues gracias, Ángel y distinguido radio oyente. Pues Isabel Gutiérrez del Arroyo nació en Bayamón el 16 de noviembre de 1907. Estudió en el Colegio Santa Rosa, ahí, en la calle, ¿verdad? Martí, allí en el centro del pueblo, en Bayamón. Y luego estudió unos años en España, pero cuando comenzó la Guerra Civil Española, pues la familia decidió que continuar estudios en Puerto Rico. Y entonces obtiene el grado de bachiller en Historia en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En 1946, el Colegio de México le otorgó una beca para seguir estudios en la técnica de la investigación histórica, que realizó bajo figuras extraordinarias que marcaron su vida, ¿verdad? Como fue Alfonso Reyes, Silvio Zavala, estos dos grandes historiadores y humanistas, ¿verdad? Maestros de la doctora Gutiérrez. Y en noviembre de 1948, la Escuela Nacional de Antropología e Historia le otorga la maestría en Historia, donde defendió la tesis de forma sobresaliente, Estudios de Historiografía Puertorriqueña, en donde la distinguida historiadora puertorriqueña lo que hace es analizar desde la memoria de Melgarejo en 1582, hasta el Boletín Histórico de Puerto Rico del doctor Cayetano Colitoste. Aprovecho para señalar que gracias a la generosidad del licenciado Eduardo Morales Col, yo tengo las memorias originales de Cayetano Colitoste, que no las he publicado, las pienso publicar, estoy trabajando en eso. Él murió en el 1930, son sumamente interesantes. La doctora Gutiérrez, en 1956, en abril del 56, en la sala de conferencias de la Biblioteca de la General de la Universidad de Puerto Rico, ofreció la primera conferencia de un ciclo que tituló, que fue un resumen, una síntesis de su tesis de maestría sobre el tema que ya ha indicado, historiografía puertorriqueña. Y así le llamó, historiografía puertorriqueña. De hecho, aquí tengo la última publicación, se han hecho varias ediciones. Esta es la edición que publicó el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1985, que es maravilloso porque ya recoge, ¿verdad?, para uno tener una visión panorámica de toda la producción historiográfica de Puerto Rico, ella hace un análisis. Estos son 26 páginas, ¿verdad?, que se publican en este folleto. La copia de la tesis completa, yo la tengo una copia, la original está en la Universidad de Puerto Rico. Es un trabajo sumamente erudito. Creo que todavía no se ha hecho un trabajo que supere ese ensayo crítico de historiografía puertorriqueña. Sigo hablando, ¿no? Sí. Así que recomiendo que los que quieran tener un panorama de lo que se ha producido en el campo de la historia, leer este trabajo, Historiografía Puertorriqueña. Luego, de 1942 al 43, ¿verdad?, en plena Guerra Mundial, ejerció como maestra en la Escuela Superior de Caguas. Y de 1949 al 50 fue nombrada investigadora del Colegio de México, ¿verdad? El Colegio de México, los que conocen, es una prestigiosa institución fundada por este gran historiador, es Daniel Cosío Villegas, junto con Alfonso Reyes. Es una institución sumamente importante, de la cual ella forma también parte de esa distinguida institución del Colegio de México. En 1951, continué enseñando en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Y en el 54 al 55, se destaca como investigadora del Colegio de México, enseñando historia, como profesora de historia de América. En ese mismo año, en 1954, ¿verdad? Se celebró los 100 años de la publicación de la Biblioteca Histórica de Puerto Rico de Alejandro Tapies Rivera. Entonces ella publicó en la revista Somante, la revista que dirigía Nilita Viento Gastón, nuestra querida Nilita, y trabajo que tituló La Biblioteca Histórica de Puerto Rico. 2 años después es nombrada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña como historiadora de dicha institución, cargo que va a desempeñar hasta el 61. Ella va a trabajar con don Ricardo Alegría en el instituto. En 1966 publicó las notas crítico-eruditas de la obra de Salvador Brau, un libro que se llama La colonización de Puerto Rico, que es un libro que Salvador Brau publicó en 1908. Este libro a mí me ha enseñado muchísimo, lo tengo siempre como modelo, porque cuando uno lee esa serie de notas eruditas que la doctora Gutiérrez Larroyo le hace, ahí vemos el talante, ese espíritu germánico, no sé cómo llamarle, donde la doctora aclara minuciosamente toda una serie de nombres, y realmente es una obra, para mí, una de las obras más importantes de este gran historiador puertorriqueño, Salvador Brau, que también recomiendo que lo leamos y con mucho cuidado leamos las notas, porque es casi como un libro aparte, ¿verdad? Y enriquece de una manera extraordinaria. Luego, en 1974, publica un libro que lo recuerdo muy bien cuando lo estudiamos, un libro pequeño, pero sumamente interesante, Conjunción de elementos del medioevo y la modernidad en la conquista de Puerto Rico. Es decir, donde ella trata de señala, ¿verdad?, en este ensayo histórico, cómo la colonización de Puerto Rico se da en ese tránsito entre toda la herencia del mundo medieval y el nuevo mundo de la modernidad. Sumamente interesante para los cursos de historia sobre el siglo XVI. Luego, la doctora Gutiérrez del Arroyo se desempeñó como catedrática y maestra de Historia de Puerto Rico desde 1945 hasta 1977, ¿verdad?, en la cual se acogió a la jubilación, pero continuó con sus investigaciones históricas sobre Puerto Rico.
¿Y cuál era el periodo crítico de ella en términos de la historia de Puerto Rico?
Mira, en realidad, si tú vas a la Facultad Departamento de Historia, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, ahí se conserva todo el archivo, que todavía es el método que yo utilizo de tarjetita. Ella tiene toda la historia de Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Es un fichero de notas en la letrita pequeña que ella tenía, completa. Yo diría, como lo que he señalado así panorámicamente, fíjate que ella engloba toda la historia de Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Si bien su tesis fue sobre doctorado fue el reformismo ilustrado, una tesis del 48, que ya esto es final del 18 y 19, en realidad ella lo que a mí me asombraba era esa erudición y esa visión amplia de todos los 500 años de la historia de Puerto Rico. O sea, por eso yo no...
O sea, ¿tú no dirías que tenía un siglo que ella estaba más especializada que otro?
Pues, ¿cómo te diría? Es que ella era, en cada cada tema que ella investigaba se manifestaba como especialista, ¿sabes? Porque era conocía de una manera extraordinaria, ¿verdad?
Por ejemplo, Mario, en términos del siglo XX, ¿qué tú recuerdas que ella haya
del siglo XX, de eso voy a hablar, porque del siglo XX ella como nacionalista, ¿verdad? Y discípula de don Pedro Alisu Campos, ella publicó toda una serie de trabajos de ensayos que luego se han convertido en libros sobre la figura del maestro Alisu Campos. Y luego, porque los cursos que yo tomé con ella fueron sobre todo un curso de especialidad sobre el tema de la tercera diputación provincial en Puerto Rico, que es un tema de finales del siglo XIX, pero ya era un nivel graduado y ella daba historia de Puerto Rico, todo el curso completo. Como te digo, ella, sus temas fueron amplios y ella dedicó toda la vida a la historia. Yo una vez cometí la indiscreción, ¿verdad? Todavía lo recuerdo, no sé cómo lo hice. Y yo le pregunté a la distinguida profesora por qué ella nunca se había casado. Y ella, con mucho respeto y solemnidad, me dijo: yo me he casado con la historia de Puerto Rico. Nunca olvido esas palabras. Es decir, y ella dedicó toda su vida, y ella muere en enero de 2004, o sea que desde 1907, 2004 que ella muere, toda una vida dedicada al tema de la historia de Puerto Rico. Y por eso te digo que tiene una visión totalizante, y por eso ese tema, ese título que tú le das, que no lo había pensado, creo que es muy, muy certero, de decana de los historiadores en Puerto Rico, porque realmente no conozco otros historiadores, mayormente todos los historiadores nos especializamos en ciertas áreas, ¿verdad? Como yo ahora, mi tesis fue sobre Arismendi, siglo XVIII y XIX, pero ahora me estoy especializando en el siglo XX, ¿verdad? Pues no, ella tuvo esa visión amplia. También otro tema que ella investigó muy interesante fue la figura del doctor Agustín Stahl. Ella vivía en la calle Martí, me acuerdo como ahora, en esa antigua residencia que lamentablemente destruyeron el gobierno municipal en 1978, estando yo en España. Ella vivía en la calle Martí y al lado tenía de vecino al doctor Agustín Stahl y al otro lado al Braulio Dueño Colón, el músico. Y al frente tenía el Colegio Santa Rosa. Bueno, que ya, por eso conoce muy bien. Y entonces esa figura, en el 77, me acuerdo cuando ella estaba investigando, que fue a Alemania, fue a investigar, para escribir una conferencia que luego se publica en el 78, un cuaderno breve. Ella estuvo visitando las bibliotecas en Alemania. Ella es la que descubre que Agustín Stahl nace en Curazao, en 1842. Muere en 1917. Se bautiza en Aguadilla, ¿no? Pero ese rigor, es maravillosa. Yo la tengo, ¿verdad?, de modelo, porque, y después, no solo en la conferencia que ya dictó, que todavía la recuerdo, sino cómo nos iba enseñando, ¿verdad?, cómo para investigar hay que tener una gran pasión, la gran pasión por la historia, y sobre todo ese gran rigor, esa gran seriedad que a veces uno no siempre encuentra en los estudiantes que someten tesis de maestría y doctorado. De manera que esa es otra figura. Entonces, sobre lo que le señalaba de Alisu Campos, ella fue una fiel discípula del maestro. Ella y todas las hermanas, ¿verdad? Cotate, Yoyín, toda la familia Gutiérrez de los Arroyos eran nacionalistas. Yo las conocí, prácticamente a todas las conocí, hasta la última que murió, que fue Yoyín, Mirta, que era pianista. Es decir, fueron figuras sumamente interesantes, dedicadas a la historia y a la cultura, ¿verdad? Otro tema que...
Ella fue víctima de la persecución, sí, de parte del gobierno de Puerto Rico y federal contra los nacionalistas.
Sí, como era nacionalista y don Pedro Alisu Campos visitaba esa residencia que le dije que fue destruida y después se hizo una réplica ahí en el Paseo Barbosa. Ella fue, sí, ella y toda la familia sufrieron persecución, aunque era muy respetada por republicanos y de otros partidos, porque sabían la seriedad de la familia Gutiérrez del Arroyo y su activismo era más en este orden cultural, no un orden de estar en, digamos, mítines, sino en forjar estudiantes que tengan conciencia nacional, del valor de la historia, de la cultura, en ese sentido, sí, eran muy respetadas. Pero sí fueron por ciudad. Hay un dato, ella era terciaria dominica de la Venerable Orden que hablamos en el programa anterior, y a ella prácticamente no, también la orden en un momento dado como que por esa persecución no le dio todo incorporar, y cuando ella muere en enero del 4, que la velamos en la capilla Nuestra Señora de Rosario en Ato, Texas, el hermano Ramón Luis Cruz Lamut, que para ese entonces era el presidente nacional del laicado dominico, le colocó en el féretro el escudo, el escapulario de Santo Domingo, ¿verdad? Signo de pertenencia de la Orden de Santo Domingo, que de alguna manera se lo habían como negado, ¿verdad? Y ella siempre fue terciaria dominica, formada bajo la dirección del padre Martín Bersen, figura que hemos hablado aquí, este gran sabio dominico holandés, formada por la madre Dominga Guzmán, fundadora de la Dominica de Nuestra Señora de Fátima. Es decir, que otro de los rasgos fundamentales en la personalidad de la doctora Gutiérrez del Arroyo es su acendrado catolicismo, un catolicismo sólido en esa misma, como lo tenía don Pedro, ¿no? De manera que eso es otra de las características que tenemos, que yo siempre recuerdo de ella. Hay una serie de libros de Albizu que yo quería señalar porque creo que es fundamental que los conozcamos. Por ejemplo, Pedro Albizu Campos o La Agonía Moral, que fue una conferencia que la doctora Gutiérrez Arroyo ofreció en el Ateneo Puertorriqueño en septiembre de 1967. En el 2000, en el año 2000, hace 18 años, Paquita Pesquera, de Causa Común Independentista, publicó el libro Pedro Albizu Campos o La Agonía Moral, Mensaje Ético de Pedro Albizu Campos. Es un libro que se ha agotado, me lo han pedido muchísimo, yo lo tengo marcado totalmente porque lo uso en mis clases. Es un libro fundamental para conocer el pensamiento ético y metafísico de Pedro Albizu Campos. Tiene un prólogo del doctor Manuel Alvarado Morales, un gran discípulo de la doctora Gutiérrez, ya fallecido, y también tiene una presentación de Juan Mari Brás. Este libro realmente lo recomiendo encarecidamente, porque es un libro pequeño que se publica después ya, póstumamente, ¿verdad? Pero si queremos profundizar más en en el pensamiento filosófico de don Pedro Albizu Campos, hay que leer este libro. Indudablemente que la doctora hizo un trabajo extraordinario. También ella publicó el libro Vertientes diversas de la acción patriótica por revolucionaria de don Pedro Albizu Campos, que es un trabajo del 82. La forja de la nacionalidad puertorriqueña, que es una conferencia dictada en 1983, La Masacre de Fonse, que fue una conferencia que ella ofreció en la Universidad de Puerto Rico, perdón, en el Instituto de Cultura, en marzo del 87, y un trabajo sumamente interesante que recomendamos también de 1960, un ensayo que tituló Puerto Rico, Estado Federado, Razones de una sin razón, sumamente interesante. De manera que la doctora Gutiérrez, si este tema a ella le interesaba y lo trabajó con una gran seriedad, el tema del nacionalismo puertorriqueño. Nosotros, los frailes dominicos y este servidor, heredamos, cuando ella muere en el 2004, la Universidad de Puerto Rico conserva su extraordinaria biblioteca y este fichero que te he señalado. Nosotros heredamos todos sus mobiliario, sus muebles, sus cuadros, documentos también que yo conservo. Y realmente Es sorprendente. Yo creo que es una figura que hay que sacar del olvido, porque la nueva generación de estudiantes no la conoce. Aún los mismos dominicos jóvenes no la conocen. Es una figura que merece una tesis de doctorado de un buen estudiante con una vasta preparación, ¿verdad?, en el rigor historiográfico y filosófico que tenía la doctora Gutiérrez del Arroyo. La persona que esté, que se decida por ese tema, la documentación que yo tengo, la pongo a su disposición, ¿verdad? Porque creo que no vamos a tener tiempo para publicar muchas cosas. Yo quisiera que se hiciera ese trabajo, ¿verdad? Porque realmente lo merece. También la doctora Gutiérrez Arroyo recibió una cantidad, ¿verdad?, en su larga vida, una serie de distinciones y homenajes. La beca que en el 55 le otorga la Guggenheim para que continuara estudios en la biblioteca en Nueva York, publicó en Washington, publicó en California, publicó en Texas, investigó en Texas, en México, como ya he señalado. De manera que ella recibió grandes homenajes. En 1984, 28 de mayo, me acuerdo como ahora, 28 de mayo del 84, la Universidad Central de Bayamón le otorgó a la doctora Gutiérrez del Arroyo el doctorado honoris causa. Y en esa actividad, la poetisa y distinguida maestra Laura Gallego Otero, muy amiga de natural de Bayamón y muy amiga de la doctora Gutiérrez, dijo en aquella ocasión lo siguiente, y citamos: Isabel Gutiérrez del Arroyo ha sido un modelo, un paradigma que nuestra juventud debe emular como uno de los asideros de los sostenes éticos de nuestro pueblo. Termina la cita. Es decir, que la doctora Gutiérrez del Arroyo hay que darla a conocer. Lamentablemente, la sala que nosotros inauguramos hace en el 2012 en la biblioteca Margot Arce de Vázquez, también tercera dominica, en la Universidad Central de Bayamón. Ahora, con esto del huracán, que la Universidad Central de Bayamón quedó muy afectada, la sala está allí. De manera que los estudiantes o las personas que quieran investigar el material fotográfico que tenemos y la documentación que conservamos, junto, repito, con la mayoría del trabajo de su labor historiográfica publicada, que está y sus archivos, que está en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades, Departamento de Historia. Pues no sé, voy a seguir hablando, tú me preguntas.
En términos de los escritos de ellas del siglo XX, Mario, uh-huh. ¿Cuál fue el último escrito que ella hizo del siglo XX en términos de... Tú hablaste del 60, ¿verdad? Pero ella publicó algo después, sí, del 60.
Sí, sí, no, mira, hay un libro que no, del cual no señale, que es sumamente importante, que yo lo utilizo en mis clases de historia, que es La Historia Geográfica Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, que es el primer libro de historia de 1788 que publicó el monje benedictino Iñigo Abad. Esa edición que se publica en el 66, la doctora Gutiérrez del Arroyo le hace una introducción preliminar que no se ha superado, extraordinario. El mejor estudio para entender la figura de Iñigo Abad y la Sierra, y esta obra, que es el libro, el primer libro de historia de Puerto Rico, el más importante, ¿verdad? Ya lo he dicho, en 1788, es el trabajo de la doctora Gutiérrez del Arroyo. Luego, Gervasio García, mi querido maestro, publica en el 2001 una edición de la obra de Iñigo Abad, que es excelente, ¿verdad?, incluyendo todo el aparato erudito de José Luis Acosta. Pero la de la doctora Gutiérrez del Arroyo, de 1966, sigue siendo un estudio extraordinario, porque nos ubica, nos permite entender mejor el personaje. Iñigo Abad fue un personaje de película, ¿verdad? Todo lo que realizó en Puerto Rico, en España, en América. Y ese trabajo es sumamente importante.
Haremos una breve pausa, Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Isabel Gutiérrez del Arroyo, la decana de los historiadores en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el fray Mario Rodríguez León, historiador, investigador y ex estudiante de Isabel Gutiérrez del Arroyo. Mario, me gustaría que entráramos ahora en la relación tuya como estudiante. ¿Cómo era ella como profesora?
Mira, en mis años de estudiante, ¿verdad?, de bachillerato en la de Historia y Pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, en los años 70, yo me matriculé en un curso que dictaba la doctora Gutiérrez del Arroyo, como te dije, sobre el tema de la tercera diputación provincial. Era un curso monográfico en el cual la profesora Gutiérrez del Arroyo nos entregaba a cada estudiante un corpus de fotocopias de las actas de la diputación provincial. Eran fuentes primarias, documentos históricos que había que leer, transcribir y analizar cuidadosamente para la discusión en la clase. La esmerada dedicación a la cátedra. O sea, ella era muy exigente, o sea, allí no podíamos llegar a la clase con que, doctora, no pude resumir las actas, no tuve tiempo. No, eso imposible, porque tenía uno que salir del salón, no se podía. Había que, o sea, la rectitud y la responsabilidad que ella nos enseñó. Siempre me acuerdo, por ejemplo, cuando había un mes que había muchos días de fiesta, todos los estudiantes sabíamos que teníamos que un sábado o el día de fiesta ir a la casa de ella, a la casa en la calle Martí, a Bayamón, a reponer la clase. Y lo curioso es que yo me acuerdo, no nos molestaba porque nos fascinaba oír la sabiduría y lo que nos enseñaba. Entonces en la casa, ella y sus demás hermanas, pues nos daban dulces típicos que ellas preparaban, puertorriqueños. O sea, era un ambiente extraordinario. Aquella experiencia, es más, nos gustaba que hubiesen días libres para poder ir a la casa de ella, porque era una experiencia distinta. Pero fíjate que hoy día, ¿qué profesor hace eso hoy día? Que si hay muchos días libres, va a querer reponerlos en su residencia y va a dedicar su tiempo. El amor entrañable que la doctora Gutiérrez tenía por nosotros, los discípulos, es algo que yo no olvido y que guardo con mucho amor, ¿verdad? Fue ella, la doctora Gutiérrez del Arroyo, la que yo vi por primera vez la figura. Hablar de la figura del obispo Juan Alejo de Arizmendi, ¿verdad? El primer obispo puertorriqueño. Y luego, pues yo quedé enamorado del personaje, leyendo sus escritos y lo que ella me hablaba sobre él, que decidí tomar ese tema como tema de tesis de doctorado, y es el que voy a realizar luego y voy a defender en España, en la Universidad de Valladolid. Yo le agradezco en la tesis prácticamente se la dedico a ella porque fue ella la que me introdujo, sobre todo en los años 60, cuando en 1960 se celebraron los 200 años el centenario del nacimiento de Juan Alejo Arizmendi. El Instituto de Cultura hizo una serie de actividades y la doctora, prácticamente todas las investigaciones que se publicaron para esa fecha fueron realizadas por la doctora Gutiérrez del Arroyo. Realmente fue una maestra extraordinaria que nos enseñaba, ¿verdad? Me acuerdo una vez cuando yo me fui para Nueva York, en el 73, me fui a Nueva York, y no le había entregado el trabajo de ese curso a la Diputación Provincial. Y yo se lo envié desde Nueva York. Y me acuerdo como ahora, que a la semana o 10 días, ella me lo envía. Totalmente marcado, corregido. Y me acuerdo algo que nunca olvido, me puso una vez. Usted leyó del tomo de Lidio Cruz Monclova de tal página a tal página. Me ha colocado que ha leído más páginas, pero no es correcto, porque según su trabajo y lo que yo conozco, usted no leyó todas esas páginas que usted dice, sino de tal página a tal página. O sea, era tal el rigor, a ella no se le escapaba nada. Y yo después decía, Dios mío, ¿cómo ya supo esto, verdad? Porque claro, ya dominaba, como domina muy bien ese trabajo que he señalado de la historiografía puertorriqueña. Ella es una erudita de todo lo que se ha publicado y escrito, tanto a nivel de fuentes primarias como de fuentes secundarias, de manera que entonces nos fue enseñando la honestidad intelectual en el trabajo, ¿no? Hoy día que los estudiantes todo lo que hacen es copy-paste y se pasan copiando de un lado y de otro. No. En eso, con la doctora Gutiérrez Arroyo, eso no podía. Estudiante que quisiera decir algo o presentar un trabajo que él no había hecho o que se había copiado, eso era imperdonable. Ella no lo permitía. Pero ella lo hacía, me acuerdo, con un gran rigor y una gran autoridad, pero con un gran amor maternal, con una pedagogía que uno pues se daba cuenta del error que había cometido y enseguida entraba en el cauce pedagógico que ella nos enseñaba.
Mario, ¿y cuál era la relación de ella con otros miembros importantes de la Universidad de Puerto Rico, como tú mencionaste ahorita de Margot Arce, que eran terciarias? El mismo Jaime Benítez, ella tenía buena relación.
Sí, ella tenía muy buena relación con... Fíjate que aquí en este cuaderno que publicamos cuando inauguramos la Sala Gutiérrez de Arroyo en la Universidad de Bayamón, la vemos aquí con el rector Juan Fernández.
Sí, pero Jaime Benítez, pensando más bien en el hecho de que ella tenía una relación muy estrecha con Pedro Albizu Campos, y Jaime Benítez era un gran crítico de Pedro Albizu Campos, o sea, eso en alguna
pero
forma...
Pero no conozco, ¿verdad? Eso, por eso, en la investigación que quiero que alguien haga más a fondo sobre la vida y obra de la doctora Gutiérrez Arroyo, se podrá descubrir eso que tú señalas. Yo no lo conozco, pero si hubo alguna aspereza con Jaime Benítez y otros, no lo sé, es posible, pero ella era muy respetada. O sea, lo que yo he podido investigar, por ejemplo, de la gente de Bayamón, que eran republicanos, respetaban profundamente a toda la familia Gutiérrez de Arroyo, y sobre todo a la doctora a Isabelita Gutiérrez de Arroyo. En esa casa que he dicho, donde iba Albizu Campos, donde toda la intelectualidad de alguna manera acudía allí, porque ella era una mujer, no era una mujer sectaria, era una mujer que todo el mundo sabía cuáles eran sus ideas políticas, pero mantenía una relación de gran cordialidad con todo el mundo. Pero repito, es necesario, urgente, que se haga esa investigación, porque hay mucho fondo. Hay que investigar su experiencia en España, en México, repito, en México, como dije, en el Colegio de México, esta gran institución. Ella es muy respetada. Cuando yo fui en el 72 al Colegio de México, porque estaba comenzando mi tesis de maestría, y quería visitar a Luis González González, un gran director que dirige el Colegio de México para ese entonces. Cuando yo llegué en septiembre del 72, lo primero que el doctor Luis González me preguntó, ¿cómo está Isabelita? Isabelita era como le decían, ¿verdad? Con mucho cariño a la doctora Gutiérrez. Porque ella era muy conocida, como ella trabajó allí en el México, y también la intelectualidad mexicana la conocía, ¿verdad? A figuras como Alfonso Reyes, Silvio Zavala, como he señalado. De manera que ella tiene una dimensión que también hay que destacar, internacional. No solamente es una historiadora, como tú le has señalado, la decana de los historiadores en Puerto Rico, sino que es una mujer de talla internacional. Entonces, es una figura que los maestros de historia, la deben conocer, y sobre todo para emular esas características tan extraordinarias que ella tenía, ¿verdad? Una mujer ética, una mujer que nos enseñó a amar profundamente a Puerto Rico, a conocer la cultura en todas sus dimensiones.
Mario, ese ensayo que tú mencionaste que ella publicó sobre el Estado Federado, háblanos un poco sobre ese ensayo.
Bueno, no lo tengo aquí. Sí. Es un ensayo que ella publicó en el 1960, sí. Imagino a raíz de toda la problemática del tema del PAC, donde ella lo que quiere señalar es, o sea, como bien dice el título, razón de una sin razón, o sea, donde trata de presenta, ¿verdad?, las contradicciones de lo que es intentar que Puerto Rico, una nación con esta tradición que ella conoce muy bien, latinoamericana, quiera incorporarse y diluirse dentro de el Estado Federado. Bueno, esa es la temática que ella quiere presentar. Es un ensayo breve, ¿no?
Ahora, ella, en esas elecciones del 1960, cuando ella publica ese artículo, ella, y siendo tan religiosa, ella no participa con el Partido Acción Cristiana.
Pues fíjate, es otro tema. Tú sabes que hemos investigado, sí, y seguimos investigando el tema del PAC, y Felipe Esquera también era de Bayamón, la conocía muy bien, eran muy buenos amigos, Felipe Esquera y ella. Ahora, no conozco así, pero la investigación lo revelará, cuál fue su posición con respecto al PAC. Fíjate, no me había hecho esa pregunta.
Ahora, lo que sí es seguro es que ella no era uno de los protagonistas.
No. Digo, hasta donde yo sé.
Sí, porque yo nunca he visto el nombre de ella.
Ella siempre, como te digo, es una mujer nacionalista, tiene clara su ideología nacionalista, albizuista, pero a un nivel dentro del ámbito cultural, académico, como catedrática. Pero sería interesante, el que haga esta investigación, ver qué vínculos, porque me imagino que ella ayudaría, ahora me pones a pensar, porque ella también conocía al obispo, al que fue el obispo de Caguas, Rafael Grobas, que es uno de los ideólogos del PAC. Como ya te he dicho, conocía a Felipe Pesquera de Bayamón, que es otro de los ideólogos laicos del PAC. Así que de alguna manera, indirectamente, sí, debe estar presente. La debieron haber consultado, porque es la mujer que conoce la historia de Puerto Rico, conoce la historia de la Iglesia. Sí, sí, yo diría que ese tema, que no me lo había preguntado, señala, sí.
Porque digo, es mucha casualidad que ella le dé por escribir este artículo sobre el Estado en el 60, que fue el último año que Muñoz corrió para gobernador, en su último cuatrenio, y que vino la lucha grande con la Iglesia Católica y con los obispos americanos.
Además, Isabelita también era muy amiga de doña Inés, la esposa de Luis Muñoz Marín, era muy amiga. De hecho, parte de los documentos, que esto también provocó cierta crítica, parte de los documentos de doña Isabel están en la Fundación Luis Muñoz Marín. Y me acuerdo que cuando eso se envió ahí, provocó en ciertos sectores una crítica, y hubo que señalarles que ella, Isabel Gutiérrez Arroyo, Inés Mendoza de Muñoz Marín, eran muy amigas.
Además, Inés era nacionalista.
Entonces ahí viene esa relación, ¿no? ¿No? Que...
Y creo que también en un programa que hicimos del Padre Martín, uh-huh, hablamos de que había unas reuniones allí por cerca de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Por cerca donde está
el Tribunal
de San Juan.
De San Juan. Ahí era la casa de la familia El Zafano, una familia de Ponce. Y ahí es que muere el Padre Martín el 8 de octubre del 58. Y en esa, ahí se hacían reuniones que se llamaba La Cabaña. Pues en una cabañita él se reunía, porque el Padre Martín nunca dio clase en la Universidad de Puerto Rico, sino que los grandes intelectuales, estudiosos, escritores, se reunían en torno a la figura del gran sabio Padre Martín Bersen. Y Martín Bersen es el director espiritual de Pedro Arizucampo. Y, eso me lo dijo la doctora Gutiérrez del Arroyo, el Padre Martín Bersen, la doctora Gutiérrez del Arroyo, le enviaban, escogían los libros de teología y libros de que le enviaban al Arizucampo a Atlanta, cuando estaba preso en Atlanta. Bueno, acá hay esa relación, ese vínculo extraordinario entre Padre Martín, la doctora Gutiérrez y la figura de Pedro Lucio Campos.
Y creo que en el programa mencionamos que en una de las reuniones fue doña Inés. No recuerdo.
No me acuerdo ahora.
Pero había una relación de ella con estos...
Doña Inés Mendoza era muy amiga del padre Martín. De hecho, cuando el padre Martín muere en el 58 en Cataño, que se veló en Cataño y en Bayamón, ella acude, ella está allí, conoció muy bien al padre Martín Berson, doña Inés.
Sí. Y me consta también que una persona muy allegada a Muñoz Marín, que era Tomás Blanco.
Tomás Blanco.
Era también muy amigo, él y
su hermano. Conservo una foto de Tomás Blanco vestido con el hábito de dominico en la casa donde yo vivo ahora, en Cataño, San Pedro Martín. De manera que Tomás Blanco era muy amigo, son familias de doña Margot Arce de Vázquez. También está esa relación, ¿no?
Sí. Y sé porque Javier Blanco, que ha estado aquí en varios programas, se recuerda haber conocido al padre Martín a través de su tío Tomás.
Eran muy amigos Tomás Blanco y el doctor Tomás Blanco. Esos escritos de él son maravillosos.
Mario, ¿y Isabel llegó a dirigir el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico?
No, ella fue catedrática, pero no lo dirigió. No, ella fue dirigió por mucho tiempo la sección de Historia del Ateneo puertorriqueño. Fue catedrática, como te dije, del 45 al 77, pero director fue Arturo Morales Carrión y otros más, pero ella, que yo no, hasta donde yo sé, ya no era eso lo propio de ella, ¿no? Ella más era la cátedra y la investigación.
¿Y su relación con Morales Carrión, Arturo Morales Carrión?
Pues yo no sé si fue buena o mala, pero yo diría que sería una relación cordial, tendría que ser sus diferencias ideológicas, pero tendría una relación muy cordial como la tenía con todos estos.
Y pues Morales Carrión tenía las credenciales también.
También, claro, una gran figura. Sí, lo conocí muy bien también a don Arturo Morales Carrión. Compartimos muchísimo sus investigaciones.
¿Y cómo tú compararías el estilo de Morales Carrión con el de Gutiérrez Arroyo?
Es diferente. Fíjate que, como te he dicho, la doctora Gutiérrez del Arroyo viene de ese trasfondo historiográfico decimonónico, nacionalista, católica. Todo eso es importante en su visión historiográfica. Morales Carrión tiene otra visión, ¿verdad? Y los estudios de Morales Carrión sobre el Caribe no hispánico, o sea, tiene otra visión, que sería interesante conjugar esas dos visiones historiográficas, porque yo entiendo que sí, al menos de Arturo Morales Carrión, yo aprendí que la historia de Puerto Rico siempre hay que verla dentro del ámbito del Caribe, no la podemos ver sola. Puerto Rico no lo vamos a entender su historia de forma insularista, sino de forma antillana, caribeña. Y esa dimensión la encontramos en Arturo Morales Carrión.
¿Y cómo lo compararías, por ejemplo, con historiadores más contemporáneos como Picó, por ejemplo, Fernando Picó? Que ahí tiene una ideología más muñozista.
Sí, lo que pasa es Picó, que para mí es de los grandes historiadores, ¿verdad? Recientemente fallecido el año pasado, guardo gratos recuerdos de él. Acuérdate que Picó estudió historia medieval, que era lo que él se graduó, ¿verdad? Su especialidad. Y luego, estudiando el tema de la Europa medieval, decide, hace un cambio, de que todo ese amplio conocimiento del mundo medieval lo debe volcar hacia los estudios puertorriqueños. Y entonces él introduce, junto con Gervasio García, todo ese grupo de la nueva historia, ¿verdad? Que es la historia, la generación de los historiadores del 70 para acá, pues introducen la historia de la escuela de los anales francesa, la nueva metodología. La doctora Gutiérrez no es de esa, es antes. La doctora Gutiérrez es antes de esa escuela, de la nueva escuela. Sí, por eso este estudio, fíjense que el estudio de ella de historiografía, que te señale, desde la memoria de Melgarejo hasta Colitoste, llega hasta 1927. Falta incluir desde el 27 hasta los años 70, cuando llegue esa playa de investigadores que traen todas esas nuevas metodologías de Francia y de México a la historia protestante. Esa es otra etapa. Ahí surge toda una escuela de la nueva historiografía. En mi caso, yo soy un poco híbrido porque soy discípulo de la escuela de Isabel Gutiérrez del Arroyo. Mis tres grandes maestras son la doctora Gutiérrez del Arroyo, Aida Caro Costa y Loida Figueroa. Pero ellas tres son, diría yo, antes de la nueva escuela. Y luego soy discípulo de Gervasio García, de los nuevos maestros que vienen con toda esa metodología y también la incorporación. O sea, que tengo ambas, ¿verdad? Ambas escuelas historiográficas es la que forma mi humilde pensamiento historiográfico.
¿Y cuál tú dirías que fue la mejor o la contribución más importante que dejó Isabel Gutiérrez del Arroyo?
¿De las obras publicadas?
Sí, la contribución más grande como historiadora.
Mira, está, como te dije, ese trabajo de Fray Íñigo Abad La Sierra, esa edición del 66. Está su tesis de doctorado que fue publicada en el 48 y premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña en el 48 sobre reformismo ilustrado. Y está esa obra que te señalé, la de Salvador Brau, La colonización de Puerto Rico, que es una obra para mí de lo mejor que escribió Salvador Brau, un gran historiador del siglo XIX. El rigor, ahí ella vuelca toda su visión crítica en esa obra. Esa obra de Salvador Brau, hay que estudiar esa edición que ella le hizo esas notas historiográficas. Y luego, como te he señalado, los aportes sobre la figura de Pedro Albizu Campos, que ella no terminó. Yo me acuerdo que ella me decía que estaba investigando. De hecho, yo conservo toda una serie de documentos de la masacre de Ponce. Todos los documentos que a raíz de la masacre, lo que se escribió, los médicos, todo lo que ocurrió, todo eso yo lo tengo en toda una serie de archivos que también hay que investigar. Ella de ahí hizo este trabajo sobre la masacre de Ponce, pero todavía eso hay que investigarlo más a fondo, ¿verdad? Porque hay un rico material sobre ese tema. Tema que a ella siempre le interesó. El tema era de Albizu Campos y la nacionalidad, porque a ella le interesa defender la nacionalidad puertorriqueña que está, ¿verdad?, en crisis en este siglo.
¿Qué hizo ella los últimos años después que se retiró en el 77?
Bueno, ella se muda de la calle Martí cuando es propio en esa casa en el 78. Ella se muda aquí a la urbanización Santa Ana en Río Piedra. Ella la visitaba ahí en Río Piedra, que hoy día es, no sé si todavía lo es, el Instituto Gilberto Concepción de Gracia, ¿no? Que compraron la casa para hacer un instituto ahí. Y ahí va a estar hasta que muera, hasta el 2004. Ella va a estar ahí. Ya al final de su vida, sus últimos años, ella estuvo muy enferma. Ya sus últimos años no pudo investigar, ¿no? Pero la visitaban todos los profesores y distinguidos. Fíjate, desde el 45 al 77, imagínate la cantidad de generaciones y de personas que pasaron por sus manos, que fueron formados. Y cuando tú hablas con cualquier estudiante, no importa la ideología política que sustente, es interesante lo que dice de lo que aprendió de la doctora Gutiérrez del Arroyo. O sea, los marcó de una manera indeleble.
¿Y su curso era sobre historia de Puerto Rico?
Siempre fue sobre historia de Puerto Rico. Hasta donde ella siempre dio historia de Puerto Rico, historia de América, como la vio en México, pero mayormente historia de Puerto Rico. O sea, yo no conozco, como dije al principio, una persona que conociera tanto y tan ampliamente la totalidad, si es que se puede hablar así, de la historia de Puerto Rico como la doctora Gutiérrez Arroyo. Como tú bien has dicho, la mayoría de los historiadores, y yo también, nos especializamos en áreas, porque no, o sea, y aún especializándonos, nos quedamos cortos. En cambio, ella tiene esa visión totalizante desde el siglo XVI, desde los taínos hasta el siglo XX.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, quien es la decana de los historiadores en Puerto Rico y definitivamente uno de los gigantes historiadores de todos los tiempos de Puerto Rico. Y vemos cómo ella hizo una contribución importante en términos de la investigación que realizó a través de su carrera Y muy interesante los estudios que hizo sobre Pedro Albizu Campos. Vemos también que una de sus grandes contribuciones es que ella fue una figura que inspiró a una nueva generación de historiadores de Puerto Rico. Gracias.
Gracias, Ángel, por esta invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.